Hola, yo soy Flavia Dos Santos.
Yo soy Mónica Rodríguez.
Yo soy Manuela Cardona.
Y yo soy Alexandra Pumarejo.
¡Bienvenidos a El Tetágono!
Me gusta eso, estamos casi como cantantes. ¡El Tetágono!
Oh. Y sonó afinado.
Es verdad.
A mí,
a mí me parece que a usted le falta como más entusiasmo, la verdad.
¡Entusiasmo!
Más energía, necesito que le den la patata a la buena suerte.
No, falta entusiasmo. Yo creo que es entrar en materias, que siempre el inicio es difícil, ¿no? Cuando uno arranca, uno queda un poco avergonzado.
Como ¿por todo? ¿De qué estás avergonzada?
Ah, me avergüenza, yo soy una persona tímida.
¿Pero de qué estás avergonzada qué está en hablando? Este caso en
yo
particular?
Yo estoy avergonzada del tema que vamos a hablar. Okay. Que seguimos hablando de machismo.
Sí.
Ah, ustedes vieron más, que pero Plácido... más que machismo, las conductas de acoso sexual que están total. Invadiendo el mundo y que más mujeres, digamos, se han atrevido a denunciar a raíz del famoso MeToo.
Que ya no tienen miedo de la represalia después, cosa que en el pasado uno denunciaba y se estaba condenando la propia vida.
Pero sobre todo diciendo que no es que estén llegando al mundo las conductas de acoso. En mi opinión, han estado siempre sí, entre nosotros, claro. Pero ahora es que se está dando la posibilidad y se visibiliza porque la gente tiene menos miedo de denunciar.
Y yo adicionaría, Manu, que es que ahora estamos sabiendo qué es acoso, porque antes muchas mujeres las acosaban, pero ni siquiera sabían que era acoso. ¿Cuántas ahorita salieron precisamente en el caso de Harvey Weinstein a decir, yo no sabía que eso era violación, o no sabía que eso era acoso? Pensaban que era algo que las mujeres tenían que hacer porque estaban en una posición de menos poder. Entonces yo lo que creo es que ahorita ya sabemos que es acoso, sabemos lo que es abuso de poder y sabemos dónde poner los límites. Entonces yo creo que eso es un gran
es
parte de lo que está pasando.
Hasta la cosa de Plácido Domingo, que tuvo que reconocer que de verdad fue culpable y pidió uh-huh. excusa, era un tema también que nosotras fuimos criadas con las mamás. Decían que no muestres, no despiertes el deseo en el otro. Es culpa tuya si tú lo haces.
Entonces, un poco más sumisas.
Quedaba siempre en la duda para la mujer qué es acoso y qué es normal y puede despertar la fiera
claro,
que hay
es un
en
tema,
los hombres.
Hay un tema también cultural ahí.
Completamente.
Que está intrínseco al tema. ¿Sabes qué es intrínseco, Manuela?
Sí, esa sí me la sé. Esa sí
bueno,
me la sé.
Perfecto.
Perdón, yo sé mucho de vocabulario, pero es que Mónica sale con unos muy rebuscados. Pero ¿saben qué creo yo? Que honestamente, si hoy por hoy tomamos más conciencia de todo, estamos más conscientes del medio ambiente, más conscientes de los recursos que se están acabando. También podemos ser más conscientes de todas las conductas machistas en las que estamos viviendo y si no las repetimos, si no las replicamos, en el futuro probablemente tengamos menos de esas conductas. Lo que creo es que tenemos un montón de rezagos de todas las generaciones anteriores que han tenido conductas machistas sin darse cuenta de que lo son.
Oiga, pero es increíble las mujeres cómo siguen guardando silencio, porque mire que con todo este movimiento que ha habido a nivel mundial, digamos que las mujeres están denunciando más en el mundo, pero saben que yo no veo que eso pase tan fácil en Colombia. Yo siento que...
Aún hay miedo.
Aún. Yo siento que en nuestro país todavía hay miedo a denunciar, porque además, nosotras todas hemos tenido compañeros sí, manoseadorcitos exacto. que tratan de andeniar. Total. Eso es acoso sexual. Nosotros no tenemos por qué aguantarnos que un compañero de trabajo venga y nos repase la espalda con la mano,
sí,
nos andene el beso y nos esté mirando con morbo. O sea, no tenemos por qué aguantar eso. Pero yo siento que aquí todavía a la gente le da miedo denunciar a las mujeres. Nos
mirada
da miedo
con morbo se desconsidera acoso. Es una cosa que otro día yo estaba pensando.
No, yo creo que cada quien tiene un límite.
Yo creo que sí.
Por ejemplo, hay gente, como hemos hablado antes, hay mujeres que les ofende que les digan que está linda. Por ejemplo, hay mujeres que les ofende que le abran la puerta, hay mujeres que les ofende, o sea, yo creo que todas tenemos como unos límites. A mí, por ejemplo, a mí un piropo de una persona decente que me lo dice decente, a mí no me molesta.
Te alegra el día.
Más sin embargo, teníamos a nuestra compañera, ¿se acuerdan, Juanita? Que decía que era totalmente acoso que le digan que es bonita, que no le gustaba que le dijeran o que le dieran un abrazo. A mí, por el contrario, un abrazo, no andeneado, no con morbo,
con
sino un abrazo.
En la espalda.
De eso, pero un abrazo bien dado, a mí no me molesta. Yo creo que también uno tiene que mirar a ver dónde están los límites de uno y cualquier cosa que sea incómodo para uno, pues ese es el límite.
Claro.
O sea, y eso es lo que uno tiene que respetar, que a otra mujer no le parezca incómodo,
exacto,
pero a uno sí.
Exacto. Es sí. que si a ti no te gusta que te abracen, no
está
tienes
bien.
Por qué recibir un abrazo forzado de un compañero.
Completamente
si tú no te sientes cómoda con eso. Porque también hemos hablado mucho el tema de los piropos, que a uno les molesta, a otras no, pero también hemos tocado un punto de, ya yéndonos al otro extremo, que dicen, bueno, el piropo también es insulto si el tipo que lo dice está bueno o no.
Claro.
Y eso es
claro.
otro
si es el
tema.
Tipo, si yo conozco eso o es... no. Si yo no conozco a la persona, yo no le di esa apertura.
Claro, pero si el man está bueno, no nos digamos mentiras. Si el man está bueno, usted
¿te
le
gusta?
Gustó. Ustedes usted no lo consideran acoso. Si el
de
man
acuerdo.
Está feo, ustedes lo consideran acoso.
Y a uno
pero
no
bueno,
le gusta. Y a, pero... Yo creo que más allá de que sea de qué bonito o feo, es que a uno no le guste o no le interese.
Exacto. Bueno, sí, pues, sí, bonito digo para uno. Sí, sí, sí. Es decir, que sea... ah, el man está bueno o está chévere. Y si te dicen algo bonito, no es acoso, pero te lo dicen a alguien que a ti no te parece chévere, o que te parece feo o no te gusta.
O en un contexto
ahí
raro.
Sí, ahí sí lo dice uno, no, eso es acoso. Entonces también hay una línea muy delgada.
Pero también estamos relegando el hecho de las conductas, las frases, los piropos o, bueno, lo que se diga machismo a los hombres únicamente, y nos estamos olvidando que las mujeres también tenemos muchas conductas machistas.
Son las más.
Somos las más agresivas entre nosotras mismas, usamos frecuentemente frases en donde estamos maltratándonos mutuamente, o sea que no es solo los hombres.
No, la mujer es mucho más, y ella que educa al hombre. Ahora, yo pregunto al contrario, ¿ustedes no creen que los hombres también tienen el derecho a quejarse de acoso?
¡Obvio! ¡Claro! Claro.
Y no hay hombre todavía que se haya quejado
sí,
de acoso.
Sí, hay hombres que van y también... van a la policía y van y dicen, lo que pasa es que la gente se le burla. Imagínese si es difícil para una mujer decir que la maltrataron físicamente o psicológicamente, ¿cómo será para un hombre decir que una mujer que es chiquitica, 1.50 m, lo miró con morbo, le habló feo, le dijo cosita rica, le dicen, ¿usted es bobo o qué?
O le mandó
pues
la
no,
mano a la nalga.
Tiene toda la razón. Sí. O lo acosó laboralmente, o le dijo, ¿usted se acuesta conmigo o no le doy el
pues,
puesto?
¿Se acuerdan la película
claro,
de
con
Demi
Moore y con Michael Douglas? Claro.
Pues no se acuerdan de una noticia que fue aquí en Colombia, en Bogotá, de una señora que secuestró a un hombre que le gustaba, lo amarró a una silla, le
ay,
hizo tomar un Viagra.
Yo voy a llegar a este punto de esa
¿a quién? Pero perdón, lo obligó a tomar Viagra.
Lo obligó
Viagra.
A tomar Viagra y trató, obviamente no, pues no pudo violarlo porque claramente hay temas
deseo,
físicos
claro.
En donde
no, es que
el hombre y la mujer
para
pues
que
necesitan.
La pastilla funcione, ¿no?
Claro. Pero
puede
imagínate.
Haberlo manoseado, puede claro. Haber hecho sexo oral.
Exacto.
Puede haber masturbándose en el cuerpo de
es
él.
Es una violación, ¿no? Así como también se obvio. Hizo pública una noticia en donde un hombre se acercó a un CAI a decir que su esposa lo estaba maltratando y todos se atacaron de la risa y
sí,
nadie le recibió
mal.
La denuncia.
Eso no
igual que el manoseo que hubo en Transmilenio a un hombre y también fue a denunciarlo y le dijeron, ay, no, sí, pues lo manosearon.
No era yo, no era yo.
Entonces,
manoseo es manoseo al que sea.
Total.
Ahora, cualquier
acoso
persona,
es acoso.
Que, cualquier persona que le sí. Toque el cuerpo
invadir
a uno involuntariamente.
El espacio personal claro. Del otro. Pero yo siempre me pregunto de las miradas. ¿Por qué? Tú coges una chica de 14, 13 años, se siente amenazada con una mirada de morbo.
Sí.
¿Usted
claro.
Se siente amenazada con
sí.
Mirada de morbo?
Sí, a mí no me gusta que... Sí, y las he recibido y miro mal de vuelta y como quien dice, a ver, ¿qué es lo que me está mirando? Sí. A veces respondo.
Pero no está invadiendo tu espacio personal. Eso que yo digo, la mirada no te toca, no
es
entra en tu espacio.
Es que así no toque, pero es que hay miradas que a ti te desnudan, Flavia, y uno se siente incómodo porque te están mirando para sexualizarte. Y eso no me
yo,
parece
pero
chévere.
Pero no les da miedo que nosotros terminemos como en Estados Unidos, que tú hoy no puedes mirar los ojos
a
de una persona
ojos,
más
sí.
De 15 segundos porque es acoso.
No le puedes abrir la puerta
a los ojos. Ahora, mirar a los ojos es acoso. 15
sí, pero
segundos.
Pues es que dependiendo, pues es que uno no se va a ir a hacer una denuncia porque un malo demorado no más de 15, no estamos en Estados Unidos, empecemos por
pero,
ahí.
Yo tengo miedo de los excesos por eso.
Sí, pero fíjate que aquí en Colombia no pasa nada. Fíjate cuántas mujeres denuncian aquí agresiones, acoso sexual y no pasa nada. Acuérdense que hubo una periodista en Medellín que estuvo denunciando acoso sexual en el periódico, en uno de los periódicos más prestigiosos de la ciudad de Medellín y... era una conducta que venía repitiéndose y no pasó nada con ella. Y el man sigue ahí hoy por hoy. Entonces, aquí la gente, las mujeres especialmente,
claro,
les da miedo denunciar.
Pero es que yo creo que
acá
precisamente
no vamos
por eso...
nunca vamos a llegar hasta allá.
Precisamente
sí
por
llegamos.
Eso no están las denuncias. Porque no se siente el respaldo del Estado o las leyes. Que
o la empresa.
Diga, yo denuncio y la empresa inmediatamente, exacto, saca al personaje o pone en investigación al personaje o la situación en general.
La
vemos que
de
las denuncias se van
complicada.
A la basura y entonces uno dice, pues, ¿con qué fin denuncio? Si nadie me va a poner bolas ni le van a dar la trascendencia que debería.
Habiendo dicho eso y habiendo... Creo firmemente que obviamente todas tenemos el derecho de decir que no, obviamente todas tenemos el derecho de denunciar. Yo también creo que las mujeres muchas veces jugamos con nuestra sexualidad y cuando nos sale mal, ahí salimos a acusar.
De
muchas
acuerdo,
mujeres
total.
Son muy coquetas, total. Muy coquetas, y los llevan, y la faldita y el escote y la invitada y la salida y un traguito y otro traguito, y después salen a decir, ah, no, cuando no sacan lo que quieren, que era acoso. Entonces yo creo que nosotras como mujeres tenemos que ser consecuentes también.
Pero eso tampoco, es decir, sí, yo entiendo hacia dónde vas tú y me parece súper válido, pero eso también se puede prestar para malas interpretaciones, no necesariamente porque uno tenga un escote o una falda.
No, de acuerdo.
O, por ejemplo, porque hace poquito también hubo un caso de una pelada que dijo, estaba tomada, me fui con mi mejor amigo, él me dijo, quédate en mi apartamento, y cuando ella se despertó, el tipo lo tenía literal encima, y era su amigo. Entonces, el hecho de tener una minifalda o un escote no le da, mejor dicho... uno no puede tener un beso o un encuentro sexual o lo que sea si la persona no quiere.
Exacto.
Y si la persona no lo ha permitido, independiente cómo esté vestida, independiente de la hora que sea, independiente que estén en un bar, independiente del sitio, lugar, contexto, vestuario, etcétera, etcétera.
No, en eso estamos 100% totalmente de acuerdo. Hasta el último minuto y uno puede estar desnudo y decir que no y lo tiene que respetar a uno.
Total.
Y tampoco estoy diciendo que por uno tener un escote, entonces uno está provocando que lo manoseen o que lo violen o que le digan cosas. Lo que sí digo es que nosotras también tenemos que ser responsables,
sí, de acuerdo,
por nosotras,
sí, claro,
y
claro,
por nuestras decisiones. O sea, yo tengo una hija que tiene 17 años y yo sí le digo, mira, obviamente, vuelvo y digo, no hay derecho, tú te puedes poner el escote, nadie tiene derecho a morbosearte, nadie tiene derecho a manosearte, nadie tiene derecho, tú puedes decir que no en cada momento, tú puedes estar completamente borracha y nadie tiene te puede tocar. Más sin embargo, ayúdate, ¿me entiendes? O sea, ser responsable también de tus actos. No te expongas a unas situaciones donde puede ser más fácil, donde, o sea, no lo provocaste. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que lo provocó, pero sí,
si lo
digo,
está justificando,
sí,
que
digo que nosotras también tenemos que, a veces, y especialmente aquí en Colombia, muchas veces las mujeres hemos abusado de nuestra misma sexualidad. O sea, yo creo que muchas veces creemos que podemos conseguir más,
sí, sin
coqueteando,
duda,
toqueteando.
O sea, y sin duda hay quienes lo logran, ¿no?
Empoderarse, claro, no es solamente decir yo soy empoderada. Empoderarse también tener ese poder en la mano de saber los límites personales,
claro,
del,
claro,
otro.
Pero volvemos al tema de tomar conciencia. Yo creo que muchas personas lo que vieron en, y no estoy tratando de decir que nuestra cultura esté mal, simplemente es de una forma, no es ni buena ni mala, pero vieron que otras personas, familiares, amigas, conseguían cosas con su cuerpo, con su físico, con su coqueteo, y eso fue lo que aprendieron. Si hoy por hoy estamos tomando conciencia y decimos, no es necesario recurrir a eso, que es las características físicas, sino que más bien trabaje en el intelecto, en su proyecto personal, en su forma de trabajar, y eso lo va a ayudar a catapultar su carrera, pues eso es lo que van a seguir teniendo las otras generaciones.
Las
entonces,
novelas.
Estamos separándonos.
Las novelas no, exacto, ven lo que entonces la mujer va y entonces le pone las tetas encima y entonces, ay, no, yo, y entonces consigue lo que quiere. Yo creo que tenemos que empezar con reformar eso.
Venga, claro, les voy a preguntar,
mostrar que eso está mal, eso está mal.
¿Alguna vez han sentido acoso sexual en algún trabajo?
Yo no.
Yo tampoco.
La verdad, yo llevo 30 años trabajando.
Tal
y
vez
nunca.
Quien trabajó conmigo se sintió acosado por mí.
Sí, eso es fuerte.
Batilera.
De acuerdo.
Te creo. O sea, yo tengo miedo del Me Too masculino hoy día.
Yo tengo una historia.
Me asusta eso.
De acuerdo. Que algún día contaré de acoso laboral bastante seria, pero algún día la contaré. Cuando esté preparada para contarla, porque
todavía
siento
no.
que todos...
Pero ese es el tema, o sea,
hemos podido pasar
dar
por eso.
Las herramientas para que cada uno
pero,
pueda contar.
Exacto.
Miren, les voy a contar, yo nunca, gracias a Dios, tampoco a mí nunca me han hecho una insinuación ni nada, pero sí tuve personas por encima, digamos, jefes, a los cuales vi acosar a compañeras. Y ese silencio uno también lo mata.
La complicidad.
Claro, es como uno,
claro,
se siente, uno se siente cómplice, pero yo pues estaba muy chiquita, apenas estaba arrancando mi carrera, pero yo sabía que ellas eran acosadas, ellas lo dijeron, de hecho pusieron la queja y en ese momento una de ellas fue finalmente respaldada. Pero es tenaz, porque se vuelve uno cómplice y uno sabe que hay jefes que puede que no se metan con uno, pero uno sabe que sí está
que
acosando
se están
a otra.
De esa
la
se
otra.
Trata la película
terrible.
Bombshell, precisamente, sí. Que la chiquita le dijo a la...
El escándalo.
Del escándalo, ajá, le había dicho a la que ya había sido acosada, dijo, ¿tú por qué nunca denunciaste? Y ella decía, pues porque cada una lo suya. Entonces ella le decía, no, si tú hubieras denunciado, a mí no me hubiera pasado. Y es un poco también de ese la solidaridad,
la conciencia colectiva.
Pero no tenemos derecho nunca, nunca en la vida a decir a una persona, como cuando han salido periodistas y personas en ese país a decir, sí, yo fui acosada, fui violada, y nunca revelan el nombre. Nosotros, perdón, pero no tenemos el derecho de venirle a decir a esa persona,
de
¿usted por qué no revela el nombre? Porque sí, yo entiendo que...
Pero es su temor.
Ayuda a parar la cadena, el ciclo.
Sí, Flavia, pero no tiene... Sí, pues es que eso suena muy bonito, pero eso cuando uno está ahí metido a hacer esa denuncia y decir un nombre propio, no me parece tan fácil. Y nosotras como mujeres no podemos ser tan cabronas, me perdonan la palabra, de decir, ¿usted por qué no dijo? Mire, yo hubiera evitado y estas 10 hubieran evitado. No, porque es que no es fácil para una mujer hablar de eso.
Y
como hablar de violencia intrafamiliar.
Suficiente con el dolor que uno tiene cuando está sometido a una situación de esas, como para que le sumen, decirle, ay, no, por tu culpa, además, 5 mujeres más fueron abusadas. No, momento.
No, no
y
es culpa de nadie.
Y con mi proceso para no tener que vivir el de las redes.
Es lo
las
mismo cuando le dicen víctimas a las personas homosexuales que tienen que salir del closet.
Ah, exacto.
No, nadie tiene que salir del closet. Nadie tiene que hacer nada. No, o sea, perdóname, cada quien maneja su sexualidad a su manera, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, Moni. Ella tendrá sus razones por la cual no lo hizo, y uno no puede caerle encima
y
no,
sus miedos.
Volviendo al tema de Plaza
porque además
domingo,
todo el mundo lo dice, y usted, ¿por qué no dice el nombre? Pero entonces, no, eso me parece de quinta, perdón, cada quien con su proceso.
Y ¿sí? Eso no le resta veracidad a la historia, ¿no? Exacto. Porque a veces la gente dice, ay, no, como no dice el nombre, eso se lo está inventando.
Exactamente.
Ay, no, eso fijo fue que es por llamar la atención. No, un momento, es que por alguna razón no quiere decir el nombre, y eso no tiene por qué restarle veracidad a la historia.
Miren, que volviendo al tema de Plaza domingo, las que acusan a él eran bailarinas o cantantes que iniciaban la carrera. Hay un libro en Estados Unidos que cuando yo viví allá salió y fue una polémica impresionante llamado Capital Erótico. Una mujer gringa de Nueva York escribió un libro diciendo que sí, todas las mujeres tienen un capital erótico y todas lo utilizan y que era hora de dejar de ser cretinas cuanto a eso. O sea, uno sí se maquilla para el trabajo, uno sí pone un perfume más seductor, busca una ropa que le marque más el cuerpo. Y ella decía que no era malo utilizar el capital erótico. Malo es quedar en el juego dubio de decir, ok, yo soy coqueta, yo me aprovecho que tengo buenas piernas para conseguir lo que quiero, pero no voy a acosar
pero
después.
Pero la pregunta es utilizarlo, ¿cómo? ¿Cómo pero, decía ella?
Pero yo creo que hay dos cosas. No. Primero,
profesionalmente.
Uno, no, yo creo que uno no, se viste y uno tema, se arregla y se pone perfume por uno mismo. O sea, yo creo que también hay dos cosas de diferente. Una cosa es, a mí me gusta estar bien vestida porque yo me siento bien. No para levantarme ningún hombre ni para levantarme ningún puesto. Creo que sí hay otras mujeres que han encontrado que esta es la mejor manera. No estoy diciendo todas, no estoy diciendo, pero no nos podemos decir mentiras, que incluso ni siquiera mujeres. Hay hombres que estoy segura que hacen lo mismo, que usan su sexualidad para conseguir las cosas que quieren. Eso lo hemos visto a través del tiempo, desde el principio, creo que desde la época bíblica.
Usan sus mentiras para conseguir sexo.
Y ahí es donde yo digo que eso está mal. Deberíamos estigmatizar eso. Porque eso está mal. Está mal uno, tanto el que se lo pide como la que se lo da. O sea,
pero,
eso no
pero
creo que
también
está bien.
De cierto modo está, en mi opinión, bien el hecho de querernos arreglarnos, peinarnos y ponernos perfume porque nos sentimos cómodas y nos sentimos más felices. Pero sí, claro, si es viernes por la noche y me voy a ver con mi pareja y me quiero poner adicionalmente más sexy, un poco más de maquillaje, pensando en el otro también, en que quiero verme muy bien para esa persona, eso tampoco está mal.
Pero para tu pareja,
exacto,
no para levantarte,
exacto,
un puesto. Son dos cosas muy diferentes.
Es que ahí es donde viene también mi discusión, porque, hombre, sí, no nos vamos a decir mentiras. En el medio y en muchas empresas, privadas, públicas, lo que sea, ese es el recurso de la mayoría de las mujeres, incluso de algunos hombres también, ¿no? Pero creo que las mujeres sí utilizan su cuerpo y su sexualidad para conseguir favores, para tener ascensos, y claro.
Eso está mal.
Claro, yo siento que sí, o sea, que no debería ser así, y por eso también esa estigmatización que tenemos las mujeres con el tema de nuestra sexualidad.
Con la hora de trabajar.
Claro.
Tanta estigmatización que ustedes se acuerdan de lo que pasó con Andrea Guerrero en una transmisión de un partido de fútbol.
Que eso fue algo reciente, además.
Ah, bueno, pero ya estamos hablando ahí de machismo, ¿no?
Estigmatización,
que fue
machismo,
horrible.
Que fue horrible, claro. Pero eso es una estigmatización. Pensar que la mujer solo habla de moda y de temas superficiales.
Pero es que lo que pasa es que nosotros hemos normalizado conductas que hacen parte de que mucha, no sé, la gran mayoría de la humanidad sienta que es normal decir frases que pueden estar atentando contra las mujeres. Por ejemplo, miren, yo estaba leyendo acá frases que yo he dicho, la verdad es que las he dicho.
Y yo creo que todas.
Y probablemente quienes nos están oyendo también. Por ejemplo, mujer al volante, peligro constante, ¿no?
Ah, pero yo digo al contrario, hombre al volante, peligro constante. Porque
eso, por ejemplo, yo es algo, cuando no veo...
Yo digo Flavia al volante, peligro permanente.
Ah, no, bueno, Flavia se cuenta aparte, ella sí hace parte de su regla general, pero...
No, pero yo voy a decir una
pero sí decimos fea. Mucho eso, decimos, sí, claro. Ah, esa vieja tenía que ser...
Claro.
Apuesto que la que está parqueando es una vieja.
Yo confieso, que yo digo, la mona... De gafas oscuras y una camioneta. Yo digo, es un peligro.
Es un
porque
peligro.
Porque ahí ya es una estigmatización,
claro,
también.
O por ejemplo, si uno está en una fiesta y llega una mujer demasiado sexy o, no sé, en una pinta que uno siente que es un poco exagerada, uno dice, y esa se viste como una cualquiera, ¿no? O sea, está ahí también.
Ofreciendo, está ofreciendo, dando leche.
Eso, por ejemplo, son
está
muchas...
Mal.
O cuando están unas personas peleando, un par de hombres, y uno pelea mal y alguien dice, uy, no, pelea como una vieja, ¿no? pelea como mujer.
Ay, ay, sí.
También esa estamos es la típica. Diciendo, claro.
Porque sí. Nos estamos burlando cómo corren las mujeres, cómo golpean las mujeres. Pues, hombre, no tenemos la misma fuerza y somos distintos, pues, la comparación al lugar.
Debe estar ahí también que llora como una niña.
Llora como una niña, claro. O, por ejemplo, miren esta que dice, inteligente como papá, pero bonita como la mamá.
Sí. Ah, pero es que bueno, eso te voy a decir, eso fue a raíz de una campaña que hubo en España, que un almacén muy reconocido sí. En España, sacó unas camisetas y eso decían las camisetas, entonces decía, inteligente como papá, eran las camisetas para los niños y bonita como la mamá, entonces hacen como esa diferenciación, como que los hombres son los inteligentes y las mujeres son las bonitas, ahí como usted calladita
como
se ve más bonita.
Eso viene más atrás aún.
Acabas de decir, calladita se ve más bonita.
Sí, calladita se ve más bonita,
esa es la otra. Winston Churchill que tiene un cuento que parece que quedó histórico de uma mulher muito bonita que descia ele na comida. Imagine-se um hijo entre tu e eu, com tua inteligência e minha beleza. Ele diria sim. O problema seria se for ao revés.
Sim, sí, claro.
Com tua beleza e tua inteligência.
Claro.
Então, o sea, si ven, nosotras também hemos normalizado frases e situações em donde, por exemplo, que também leía ahorita algo que decía. No, cuando las mujeres dicen que pelean por la igualdad y por la equidad y un montón de cosas válidas, pero no se ponen bravas, por ejemplo, si en la discoteca el cover para las mujeres es gratis, ¿no? O sea, pueden, los hombres pagan, las mujeres no.
Es verdad.
Entonces ahí dicen, claro, pero entonces ¿por qué exigen una cosa, pero a la otra no?
Y el famoso cuento de que tú vas donde tu amiga y le dices, ¿cómo te parece? Me invitó a comer y no pagó. Y la amiga inmediatamente te dice, sápalo porque es un tacaño.
Gravísimo.
Entonces sí peleamos por equidad en muchas cosas, pero a la hora de pagar, por ejemplo... En la costa todavía, o sea, me estaban echando el otro día un cuento que decía, ¿cómo te parece? Es que él no me pagaba el tiquete para poder viajar. ¿Cómo así? Si él no me lo paga, yo no voy. Entonces, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está? Mira, estamos trabajando conjuntamente, tú pagas lo mío, yo pago lo tuyo, no pasa nada. Todavía tenemos mucho, mucho para
pues
avanzar en ese tema.
Pues en mi casa pasa, y mi casa pasa mucho. Es un problema eso.
Flavia es una feminista acomodada.
Sí, exacto.
Entonces,
no,
lo tenemos clarísimo.
Yo soy feminista de la puerta hacia afuera, de sí. La puerta hacia adentro, yo soy muy machista.
Del regalo para adelante, no, pero claro. O cuando uno le dice a las niñas todavía, yo tengo una mamada que le dice... No, él te tiene que llamar o él te tiene que recoger. ¿Cómo así que te vas a encontrar con él en ningún lado? Entonces, ahí todavía tenemos mucho rezago de lo que era lo de antes y lo que estamos evolucionando hoy en día.
Y lo que estamos conscientes hoy de tratar de omitir esas frases, yo sé que es un proceso porque uno, claro, lo primero que se viene a la mente es decirlo, pero si uno trata un poco de ser más consciente y reducir el uso de ese tipo de frases, van a darse cuenta que nos va a ayudar pues, a que el futuro sea un poco menos machista.
Les tengo una historia que me estaban contando esta mañana. Entonces, me estaban diciendo, no, una persona, un pelado que es bien
quiero
plantado.
Nombres.
Pelado bien plantado. Entonces me está, y está en una relación.
Está en una relación
y es muy chévere y entonces no sé qué. Entonces estaba diciendo, entonces él me estaba diciendo, bueno, no, ¿tú qué crees? Claro, a mí sí me han insinuado, pero no, pues, o sea, no, yo no he hecho nada. Claro, todo el mundo piensa que soy bobo. ¿Por qué piensan que eres bobo si estás en una relación? No, es que uno no, pues que yo soy hombre.
Como que te dice, aprovecho.
Es que como por yo ser hombre y no aceptar un avance de una mujer, me hace un pendejo.
Sí,
espérate, y tu novia que está por fuera, y si a ella entonces le proponen algo... ¿Tú qué quieres que ella diga? No, pues que diga que no. ¿Por qué? Porque está en una relación comprometida. No tiene nada que ver que sea hombre ni
de
que
acuerdo.
Sea mujer, sino que están en una relación comprometida. Sí. Ah, no, pero es que uno queda como un bobo. No, quedas como una persona correcta.
Claro.
Pero
igualmente
fíjate,
pero si los hombres aceptan, entonces dice, ah, ese es un mujeriego, ese es un tumbador, ese es un crack.
Por
la
eso
vieja es zorra.
Ahí fue para el lado de los hombres que me pasó con
Guillermo.
¿Tampoco
debería ser así?
No.
Guillermo, mi hijo, cuando estaba en esa etapa de empezar a salir con las chicas y todo del colegio, un día dijo, comentando a casa, Letícia preguntó, ¿y fulana? No, fulana no, porque fulana, ¿cómo es que él dijo que ya había salido con muchos? Hay un nombre.
No,
fácil.
Puede ser.
Como una fase. Yo me pegué el grito al cielo. Digo, y el hecho que ella haya estado con muchos, ¿qué le quita? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo? Ah, no, porque todo el mundo ya conoce. ¿Y?
¿Y a ti qué?
¿Y? ¿Tú no?
¿Tú también has estado con muchos?
Ella no te... Y ella es una persona distinta y todo, pero él tenía como 16 años. O sea, a los 16 años, uno tratando de educar de una manera abierta, él ya venía
pero
con esa concepción de la mujer.
Pero, ¿cómo llega uno a un punto medio en una situación así? Por ejemplo, yo estaba en una van con un equipo de músicos, ingenieros, sonidos, en fin, un montón de gente, Uno de los amigos que estaba en la van se bajó de primero, me dio la mano, me ayudó a bajar de la van, le dije muchas gracias, y después bajó una ingeniera de sonido, le dieron la mano y se puso histérica, bajó y dijo, yo me puedo bajar sola, ¿ves? Y se fue. Oh, entonces yo decía, ¿cómo llega?
Un hombre necesita de ayuda, ¿por qué uno no puede dar la mano a un hombre a bajar de una van?
Entonces, ¿cómo llegó al punto medio de que él dice, pucha, pues yo estaba aquí de bacán, de caballero, porque siento que les puedo dar una mano, pero la otra me vació y se fue ofendida, y entonces yo ya no sé qué hacer, por es que eso también es difícil.
Por eso es que yo digo que los caballeros no están muertos, los matamos, así de fácil.
Pero el tema es, en ese caso, es que él debería entonces seguir dando la mano, ayudar a los otros hombres a bajar de la van también.
Pero, Flavia,
porque eso es igualdad.
No, lo que pasa
es ayudar a un hombre a cargar una maleta y meter allá en el avión.
Yo estoy de acuerdo, pero eso es uno personificar y uno... A mí me parece que es hilando muy fino, que es que lo están tratando a uno como el género inferior. Yo no me siento como el género inferior, así que si a mí me ayudan me parece chéverísimo. Yo
también.
No me siento ofendida, ni me parece que
pero
es que yo puedo
a los
sola y es,
también.
Hombre, que ayude a todo el mundo, pero yo no lo tomo personal. Lo que pasa es que también muchas mujeres lo toman todo como un ataque personal. Es que acaso yo no puedo sola. Claro, sí, que yo puedo sola, sí, pero no le estoy quitando de nada de que me ayude. O sea, a mí no me hace sentirme inferior que me den la mano, ni que me abran la puerta, no, ni que me ayuden con la maleta. ¡Qué delicia que me ayuden con la maleta!
Ustedes han oído hablar del micromachismo, porque nosotros sabemos que es el machismo, pero han oído hablar del micromachismo.
¿Eso no es micromachismo? ¿Esas frases no son micromachismo?
Esas pequeñas conductas donde hay
pequeñas...
¿O es un
enano machista?
No, hombre,
o sea,
son pequeñas...
Un machista de mi tamaño.
Son tiranías machistas, y eso fue un término que acuñó un psicólogo argentino en el año 1990, que se llama Luis...
Como trajo la tarea hecha, amor.
Moni Google.
No, pero es que me pareció interesante porque él divide los cuatro micromachismos en cuatro, digamos, en cuatro secciones, valga la redundancia. Sí. Uno que es el sexismo en el lenguaje. Ustedes saben que la mayoría de las palabras del lenguaje español son más masculinas que femeninas. Y hay un ejemplo que
pero
me pareció...
Pero Maduro ha trabajado mucho en eso. Hay que darle mérito a Maduro.
Maduros y maduras.
Teta oyentes y teta oyentas.
Total. Bueno, por ejemplo, él citó, hizo como una especie de texto donde refleja muy bien esa pequeña conducta machista que tiene que ver con el lenguaje. Y el señor maestro, ¿cómo puede hacer que una palabra sea femenina? Pues partiendo de su fórmula masculina, poniendo la A, si es mujer o una O si es hombre. Entonces le dijo ella, ¿y cómo es la forma femenina de masculino? Y el profesor le dijo, eso no existe porque masculino ya per se tiene que ver con nosotros.
Claro.
Entonces, eso se llama sexismo en el lenguaje. Hay otros que son los roles de género, que es, por ejemplo, lo que tú estabas hablando ahorita, que yo te decía del ejemplo de este centro comercial, que sacó esa camiseta, que eran camisetas además para bebés, que sean inteligentes como papá, y la de la mujer, rosadita, con florecitas rosaditas también, que decía bonita como la mamá. Ejemplos como esos, pues hay un montón. Por ejemplo, el Corte Inglés en España sacó una publicidad especial para la mamá que incluía un recogedor y una escoba. Y otra que también incluía, por ejemplo, una aspiradora. O sea, porque siempre relacionan cierto tipo de actividades como si tuviera que ver solamente con
claro,
con el género
que
femenino.
Que lo hemos hablado, como cuando decíamos, ¿por qué la niña siempre quiere ser la que lava, la que barre, pero el hombre quiere ser astronauta, bombero?
Pero hoy en día ha cambiado mucho.
Bueno,
ustedes saben que en Escandinavia, sobre todo en Suecia, ya hay personas entrenadas en los colegios para enseñar a respetar esas diferencias y no generar sexismos. O sea, están enseñando primero a no tratar de hombre, mujer, por género.
Pues están quitando los baños.
Todo, exacto.
De uso exclusivo, o sea, de hombres y mujeres.
Y los cambiadores que los están poniendo en los dos baños, ¿no?
No es el profesor, son personas que están siendo formadas para educar en los colegios a una igualdad de
pero al mismo tiempo, ¿ustedes no creen que también le estamos metiendo mucha malicia a unos niños que no piensan en eso? O sea, yo creo que cuando los niños están chiquitos está mal uno forzarlo como en el tiempo de antes de un niño no puede jugar con muñecas, y entonces si jugaba con muñecas entonces pensaban que era gay y entonces el papá se escandalizaba.
Sí.
Pero al mismo tiempo ahorita yo creo que si la niña quiere jugar con muñecas, no está mal. Y si la niña quiere ponerse rosado, pues tampoco está mal. Y si la niña quiere barrer, o sea, yo creo que...
Claro.
¿Me entiendes? Pero ahorita todo, como pero que todo está mal
pero
visto.
Pero que no contamine
pero es que
a
no
los
sea
otros
imposición.
Como una regla, exacto. Sí. Y hay niños que vienen de la casa con el machismo ya alborotado, y eso sirve de educación al revés, porque llevan para la casa lo que están aprendiendo para cambiar la forma de pensar de los papás.
¿Ustedes han entrado a baños de mujeres que ven siempre los comedores de bebés en los baños de mujeres?
Y de hombre no hay.
Pero
Pero ya les están poniendo los cambiadores en los baños de hombre.
¿En Colombia hay?
Pues no sé si en Colombia.
Ah, no
pero
sé.
Si
¿fuera?
Pero sí, claro. Sí, me he dado cuenta del movimiento donde los están
¿pero
poniendo
por qué?
Los dos baños.
Porque el rol de los papás de nosotras no era ir a cambiar. O sea, acordemos que es que la sociedad ha cambiado mucho, especialmente
pero hace
para los hombres.
Años. Entonces, ¿los hombres qué hacen? Tienen que cambiarle el pañal al bebé. Sí. Por ejemplo, los papás no, que claro. Salen solos, que la esposa está trabajando, lo
o que están
sea.
Divorciados.
Entonces, ¿qué hacen? Claro. No pueden entrar al baño de mujeres a cambiar a su bebé. ¿Dónde no. Lo cambia?
Eso hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo y esos procesos van viniendo. Pero es que también yo a veces pienso que es que nos estamos yendo para el otro lado. O sea, ya hasta lo convencional nos parece anormal. Entonces, hay cosas que no son tan, o sea, no son tan graves y los niños no tienen tanta malicia y a veces nosotros somos los que
por
le ponemos...
Por eso esa
es
mi interna pregunta, ¿cómo llegamos al punto medio en donde queden educados los niños? Evidentemente entiendan un poco el tema de la equidad de género, pero que no se vaya al extremo de que todo es susceptible de que alguien se sensibilice, que a alguien le parezca mal, o sea...
Pues yo creo que eso es cuestión
difícil.
De hablarlo y ya, no me gusta, me molesta, no me moleste y ya, y se habla y listo y se evitan una cantidad de problemas. La otra es la hipersexualización, que uh-huh. Es una pequeña forma micromachista, que es, por ejemplo, los sostenes de las niñas, que ya les empiezan a poner rellenos a los sostenes de niñas de 13 y 12 años.
Sí. No. Sí, no. Ay, pero ahora mi sueño, y yo gané mi primer brasier a los 11.
Pero pues tú le metías papel
¿a los
higiénico.
11? Metía papel
higiénico.
Ah, no, nosotros lo llamamos acostumbrador.
Pero
y ¿cómo una
así?
Vaina ahí planita.
Tú a los 11 años te pusiste tu primer brasier.
Yo todavía sí. Tengo acostumbrador y no pasa nada.
Y con relleno todavía no pasa nada.
Nada, cero.
Bueno, pero mire que esas son formas de micromachistas que afectan definitivamente nuestra sociedad y les ha pasado también la otra, que es el uso del espacio público. Por ejemplo, cuando los hombres están en el bus, obviamente ellos tienen pues su paquete de la mitad que les estorba
sí, pero,
y les
jodido.
Obliga a estar con las piernas abiertas.
Yo siempre me he preguntado sí. Si en verdad les estorba. Yo no creo que les estorba.
¿Será que no?
¿Será
no.
Que conductor?
Les es como a ti las boobies, a ustedes las boobies les estorban.
No,
a veces para dormir boca abajo, ¿no?
No,
pero las que las tienen muy grandes, sí.
Cuando corres, y no sé tú, pero si yo no tengo un buen sujetador, a mí me estorba.
Ah, no, pues claro, porque pesan. Y
porque
cuando son distancias largas.
Pero ya
todo.
Para sentarme, por ejemplo, un hombre, bueno, que no lo respondan los hombres. Yo
bueno,
siento que.
Y si lo tienen así
es...
de grande que los incomoda, bueno, sí, cuenten también.
No, pero tener grandes las huevas,
pero,
¿no? Porque yo sé pene.
Claro, pero ahí estamos hablando de otra forma de micromachismo, y es que los hombres, por ejemplo, se sientan con las piernas abiertas, lo que hace es que ocupe más espacio a la hora de sentarse y que las mujeres al lado se tengan que sentir incómodas.
Por ejemplo, a mí eso me parece demasiado...
Pero es una forma... No, pero es una forma de micromachismo.
Demasiado innecesario. O sea, yo siento que así como, por ejemplo, hay un hombre con las piernas abiertas, puede haber una mujer con obesidad sentada en un bus y al lado un hombre... normal, y entonces él se siente presionado y ultrajado porque la señora con obesidad está ocupando más espacio, pues no.
Y habiendo dicho eso,
siento
ustedes...
que es demasiado ya.
Bueno, pero digamos
vieron...
que está contemplado dentro uh-huh. De lo dentro que dijo sí. Ese señor y el tema de los piropos que ya lo habíamos hablado.
Ustedes vieron un video que se volvió viral de un señor que me pareció impresionante, que se hacía detrás de una mujer en un ascensor. Y evidentemente eso sí era acoso. Ella se movió, o sea, se montaron al
¿y el
mismo tiempo
detrás?
y el tipo detrás, ella se corrió, el tipo detrás, pero ya detrás respirándole en la nuca, ella se volteó, le dio dos patadas en donde en sus partes privadas,
en donde
durísimas.
Se las
huevas,
en las bolas,
en los testículos.
Exactamente, la dejó dos patadas
Alex,
y lo,
en sus partes nobles.
Sí, esa la dejó
testículos.
Que de noble no es que tenga mucho, ¿no?
Y
porque
o sea, ahí sí, claro, el tipo le estaba y además el video es clarísimo, el tipo sí se la estaba tratando de restregar y fue fantástico porque ella, no mejor dicho, es que ni gota de sudor, cogió, se volteó, pa pa. Lo dejó ahí y se fue feliz de la vida.
A mí me pasa eso, pero es, por ejemplo, en las filas. En las filas, ¿ustedes se han dado cuenta que uno está haciendo fila en un banco y no falta el que, además, invade tu espacio privado
eso
y
sí
se
es
te
feo.
Pega? Yo entra, lo que hago sí. Es que me volteo como un tigre. ¡Tra!
Me la imagino.
Eso así, tirando las gafas lejos.
Volaron mis gafas.
Le volaron las gafas, sí.
Me volteo y me quedo mirando arriba abajo con quien dice, hey, vas a respetar el espacio sin decirle una palabra. Y el man ahí mismo me queda quieto y yo pongo un pie y abro las piernas así.
Esas son las peleas que
la
tenemos que dar.
Es la ventaja de ser grande,
sí,
¿no?
Sí, ah, bueno, no, nosotras sí, no. Nosotros no tenemos
eso tiene sus ventajas. Bueno, eso tiene sus ventajas.
Lo más importante es que ustedes hayan hecho un recuento mental de cuántas veces probablemente están cayendo en estos micromachismos, en estas frases que lo que hacen es sentenciar un poco más a las nuevas generaciones y que si pueden ser conscientes y cambiar eso, probablemente vamos a tener un mundo más equitativo.
Yo estoy más preocupada que hagan un Me Too masculino y me incluyan en eso.
Es verdad.
¿Que hagan un qué?
Yo de Me Too.
Too masculino.
No, no, Alejandra estaría también ahí entre las víctimas de Fabián Santos.
Yo que la vi manosear la rodilla de más de un hombre en ese magazine.
Y morbosear a muchos.
¿A morbosear?
Bueno,
perdón.
Flavia, contrólate.
Demi Moore es una pobre pendeja al lado de Flavia.
A nosotras no nos pongas de testigo porque te va mal.
Pero si a Flavia la meten a la cárcel, le quedan un par de años, no es mucho tiempo, no va a pasar
tan chistoso.
Sí,
tampoco. Ave María, pero es llena de gracia.
No, pero acuérdate
la
que a las personas de la tercera edad las dejan salir antes por su condición.
¡Qué peligro! Entonces, sí, oigan, qué rico haberlas tenido hoy en el Tetágono a todas y a todos los oyentes.
Muchas gracias.
Venga, teto oyentes.
Acuérdense que para que es importante que un no es un no. Y que nadie puede hacer ni pasar la línea si usted no lo quiere y no lo desea.
Sin importar lo que tiene puesto, sin importar si la invitaron a comer, si le invitaron un trago, si le va a dar un puesto, no es no. Su cuerpo es sagrado.
Exactamente. Y ojo que muchas veces los hombres dicen, y también está entre las frases machistas, que dicen, ay, es que el no de una mujer es un sí. ¿No?
Sí.
No.
Sí. No es un sí.
Es que
es
no, es que la coquetee más. No es no. Punto final. Que estén bien.
Chao, nos vemos.